Salmo 29 dice que es un salmo de David, o sea, siempre hay que ver el contexto, o sea, y tratar de pronto como que ver, ok, ¿cuándo escribió David este salmo? Salmo 29 realmente no sabemos cuándo lo escribió. Salmo 30, que vamos a ver hoy, también es un salmo de David. Y el título del Salmo 30 dice Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Ahora dices, pues, ¿de cuál casa? Y sí, puede ser la casa de David, ¿no? Que es cuando se inauguró el palacio que David construye, pero también puede ser la inauguración del templo. Pero el problema con eso es que David no lo construye, y David, cuando se inaugura el templo, él no está ahí, es Salomón su hijo. Pero pareciera que cuando tú lees eso, David lo que está haciendo está viendo lo que todavía no sucede, pero que él sabe que va a suceder y lo está viendo por fe, y sabe que entonces dedica este salmo para ese día, para la inauguración del templo. Entonces vamos a ver estos dos salmos el día de hoy. Son muy diferentes uno del otro. Y de hecho, el Salmo 29 es un salmo que tú lo lees y no tiene ninguna instrucción hacia ti, o sea, o algo que tú hagas o algo que tú debas de hacer. Simplemente está alabando a Dios. Y estos salmos son, o sea, nos instruyen porque nos enseñan quién es Dios, pero también nos enseñan cómo tú y yo tenemos que alabar a Dios. Y en este Salmo 29, 18 veces vas a ver el nombre Jehová. Y de hecho, en Isaías 42:8 dice, Jehová es mi nombre. Entonces, cuando hablamos eso, de pronto dices, ay, se oye medio raro, ¿no? Pues sí, por los testigos de Jehová. O sea, y como que ellos agarraron el nombre y ya se lo apropiaron como si fuera su franquicia. Pero es un nombre bíblico, lo ves mucho en el Antiguo Testamento. Y ahí en Isaías dice, mi nombre es Jehová y yo no daré mi gloria a nadie. Entonces, su nombre Jehová tiene que ver con sus atributos, y uno de sus atributos es él es glorioso. Entonces, en 11 versículos que tiene el Salmo, o sea, fíjate, tiene nada más 11 versículos, vas a ver 18 veces Jehová. O sea, se repite muchas veces en cada uno de los versículos. Entonces, el propósito de este Salmo es alabar, adorar y reconocer a Dios. O sea, otras versiones han decidido quitar Jehová, ¿no? Porque algunos dicen, no, pues es que debería de ser la traducción Señor, porque Jehová en los escritos hebreos es solamente cuatro letras, ¿no? Yahvé o Jehová o Yah, y algunos lo traducen como Señor, pero como tú quieras, es lo mismo, es el Señor o es Jehová o es Dios Todopoderoso. Y entonces, ahora sí, versículo 1. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Entonces, por más poderoso que alguien pueda ser, o hijos de los poderosos que pueden ser en esos tiempos, los príncipes de las diferentes naciones, o sea, no importa quién seas, no importa qué tan poderoso seas, tienes que honrar, tienes que adorar y tienes que reconocer a Jehová. Eso es lo que está diciendo David. Él, siendo el rey de Israel, está diciendo, yo siendo rey, yo hago eso y yo tributo a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Y entonces vamos a ver que muchas veces se repite, y en los escritos de los salmos, ¿no? y algunos libros del Antiguo Testamento se repite para énfasis, o sea, para que quede claro y puedas como memorizar estas cosas. Entonces, tributad, dad y dad, que se repite en el versículo 1 y 2, es exactamente lo mismo. O sea, cuando tú tienes que tributar al SAT, a Enanita, y es eso, es simplemente tú tienes que dar lo que le pertenece, lo que es él, lo que es del SAT. O sea, ni más ni menos, eso es. Y eso es lo que está diciendo David, tú tienes que darle a Dios lo que es de él. O sea, no puedes. Y por eso Isaías dice, mi nombre es Jehová y toda la gloria es para mí y nadie puede robar la gloria. Entonces, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Aquí la palabra santidad Sí tiene que ver con pureza, sí tiene que ver que Dios es santo, 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 pero tiene que ver con, también con su separación. O sea, Dios es completamente separado a su creación. Eso es lo que lo hace Dios. Entonces, Él está por aparte, Él es santo, Él está separado a su creación, pero al mismo tiempo es separado. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, viene y participamos de su santidad. Entonces, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Versículo 3. Y una de las cosas que vas a ver de aquí en adelante es que vas a ver la palabra voz, ¿no? Voz de Jehová. Después en el versículo 4, voz de Jehová, versículo 4, versículo 5, voz de Jehová, versículo 7, voz de Jehová, versículo 8, voz de Jehová, versículo 9, voz de Jehová. Entonces, la voz de Dios, lo que está haciendo David es de una manera muy, en un género literario poético, en un poema está diciendo cómo una tormenta es como una metáfora a Dios. Entonces vamos a ver eso y su voz. Entonces, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Los cedros son, si has visto un cedro, ¿no? Los cedros del Líbano. Es, de hecho, es como su símbolo y es un árbol, los más altos, los más, o sea, no alcanzas a abrazarlo, es enorme. Y no solamente eso, sino echa raíces muy, muy profundas y da muchísima sombra. Pero aún esos cedros enormes, Dios los quebranta. O sea, Dios, y entonces está hablando de poder. Entonces, en una tormenta, si has estado en una tormenta o en un huracán, hoy desayuné con alguien que no es de aquí de Veracruz, y está viviendo apenas en Córdoba, y me dice, oye, ¿aquí hay huracanes? Y le digo, bueno, sí, yo me acuerdo cuando hace mucho entró un huracán, y sí estuvo un poco fuerte, pero no hace desgracias como en Cancún, ¿eh? O sea, no hace desgracias como en ahora que entró el huracán por Manzanillo y por Puerto Vallarta. Ahí sí entran durísimo y pegan muy fuerte. Aquí estamos realmente protegidos. Entonces sí, entra más fuerte las tormentas tropicales y los nortes, ¿no? De 110 kilómetros por hora. Pero si cuando tienes una tormenta de esas, hay muchísima energía y hay muchísima potencia. Entonces, en vientos de 110 kilómetros por hora o hasta 160 kilómetros por hora, en huracanes, hay gente que se pone a calcular ese huracán, ¿no? Que es fuertísimo, tiene el poder de 1.5 trillones de kilowatts. Dices, ¿cuánto es eso? Exacto. Son 10,000 bombas atómicas. O deja eso. Un huracán puede tener poder. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no está concentrado en un punto, sino en toda la tormenta durante un tiempo determinado. Y no solamente en viento, sino en lluvia y en rayos y truenos y luz y destellos y todo eso que pasa en una tormenta. Pero con un huracán tiene la energía o el poder de poder tener toda la electricidad de todo el mundo por medio año. O sea, nada más piensa en eso. Ve todo el poder. Y entonces, ¿qué está haciendo David? David está viendo una tormenta y acuérdate, tienes en Israel el mar Mediterráneo. Y entonces en el mar Mediterráneo se crean todas estas tormentas. Él está viendo una de estas y está diciendo, así de poderoso es Dios. Entonces, y su voz es como un trueno. Su voz es como las aguas que caen en medio de la tormenta. Y su voz puede quebrantar los cedros del Líbano. Versículo 6, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Entonces tiene esta idea de un volcán que está explotando. O sea, todo el poder de un volcán. ¿Has visto el Popo cuando echa sus fumarolas? Y todo Puebla queda inundado de eso y la gente está con cubrebocas y los coches están todos llenos de así. Y hay momentos que en la carretera hasta no se puede transitar porque se pone muy resbaloso. Ahora, ¿has visto también estos videos de los volcanes que echan lava, ¿no? Y todo el poder que hay en eso. Y David está diciendo, ok, así es la voz de Dios. Entonces la voz de Dios es como un trueno, la voz de Dios es como gloria, como quebranto, como fuego. Versículo 8, la voz de Jehová que hace temblar. Entonces la voz de Jehová es como un temblor. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Versículo 9, voz de Jehová que desaja las encinas y desnuda los bosques. O sea, y ante su voz y ante su palabra estamos delante de él y su palabra lo que hace es simplemente nos desnuda. No solamente todo nuestro ser, sino nuestra alma. Y delante de él estamos así y él sabe todo de nosotros. Sabe nuestros pensamientos, sabe nuestras motivaciones, sabe nuestras actitudes, o sea, absolutamente todo. Y eso es lo que hace la voz de Dios en nosotros. Y entonces en su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio. Entonces, en medio de la tormenta y en medio del poder y en medio del fuego y en medio de la lluvia, Él es soberano. Él está sentado en su trono en medio de todo esto. Y aquí es interesante porque aquí la palabra diluvio en el texto original es la misma palabra que se usa en Génesis cuando Noé. El diluvio. Es las únicas dos veces que en la Biblia sale aquí, diluvio es eso. Entonces, lo que aquí está diciendo es que el juicio de Dios, que eso es lo que pasó en los tiempos de Noé, el juicio de Dios, con todo poder y con toda autoridad. Así, eso es Dios. Entonces, y Él es soberano sobre todas las cosas. Entonces, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Entonces, Él es poderoso, Él tiene toda la autoridad, Él es soberano sobre todas las cosas. Entonces está hablando de y juicio. Entonces Él es, Él fue y Él será estas cosas. Y por eso lo que David está haciendo es, ríndale tributo, ríndele homenaje, ríndele adoración. O sea, ve delante de quién estás, de Jehová. Y por eso se repite 18 veces Jehová, Jehová y su voz. O sea, por eso tan importante. Y cuando nosotros, una de las cosas que creemos es que cuando abrimos la Biblia, es su voz hablándonos a nosotros. Y esa voz tiene poder. Ahora, una tormenta trae poder de destrucción. Vientos, lluvia, y entonces hace inundaciones, y los ríos crecen y se desbordan por completo. Pero ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Mira, y su voz es de juicio, ¿eh? ¿Nunca te ha pasado que estás en una predicación o lees algo y te sientes condenado? Pero realmente no es condenado, es convicción de pecado. Y Él es el que te está hablando, o sea, es su voz poderosa. Y de pronto lees algo, yo el otro día estaba leyendo algo y me cayó como un rayo a mi corazón. Pero por un lado a veces te cae un rayo de disciplina de Dios y por otro lado te cae su amor. Así, misma palabra, ¿eh? Posiblemente mismo versículo para alguien es amor y para otra persona es Dios te está llamando la atención. Pero ¿por qué lo hace? Porque es tu padre y te ama. Y Dios a quien ama, corrige como un hijo, es corregido por su papá. Y entonces Jehová preside en el diluvio, se sienta Jehová como rey para siempre. Esta palabra así, para siempre, habla de eternidad. Jehová dará poder a su pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos fortalece? El mismo poder de una tormenta, el mismo poder de un volcán, el mismo poder de un temblor, el mismo poder que quebranta el cedro está disponible para nosotros, para vivir nuestra vida. Para poder no pecar y honrar a Dios, para poder conocerle y alabarle. ¿Y para qué? Para fortalecernos. Entonces, no, nunca para destruirnos. Entonces, Jehová dará su poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo. Ahí está, me encanta. Entonces, como una tormenta llega. Ahora, cuando llega una tormenta un norte a Veracruz, no te avisa, ¿verdad? No te espera, no puedes decirle aguántame tantito, y más si estás en el pleno bulevar. O sea, ¿qué va a pasar? La ola te va a alcanzar, la lluvia te va a mojar, y la bendición de Jehová para nosotros es así. O sea, es gracia. No te avisa, gracia. Ahí está. Y no solamente gracias, sino gracias sobre gracia. Entonces, una vez más, y una vez más, y una vez más, y una vez más, y una vez más. Y Él, ¿cómo lo hace? Con su palabra, o sea, con su poder. Y viene así, como la tormenta de arriba para abajo, y empapa toda tu vida y tu corazón, y así. Jehová bendecirá a su pueblo, fíjate cómo, no con una tormenta destructiva, sino con paz. Ahora ahí te va, ¿eh? Aun cuando estés en medio de una tormenta en tu vida, Él te da su poder y te fortalece, y Él en medio de la tormenta te da su paz. Y entonces, ¿qué hay? Si has probado eso de Dios, su benignidad, entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que dicen los primeros dos versículos. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre y adora a Jehová. ¿Y por qué? Porque Él es hermoso, en la hermosura de su santidad. Y ahí está. Y entonces David escribe esto para que tú y yo estemos así. Y entonces, pues, estúdialo en tu casa. Y entonces, ok, vos en el trueno, vos en la gloria, vos de Jehová en el quebranto, vos en el fuego, vos en el temblor, vos en el desgajo. ¿Y qué hace? Nos da, ese mismo poder nos alcanza, nos fortalece y nos da paz. Entonces ahí está. ¿Y qué es lo que dice Dios eso? Jesús, mi paz les dejo. Mi paz les doy. Órale. Y entonces yo me imagino, están pensando, y dice, ¿y cómo es eso? Y dice, yo, mi paz no es como la da el mundo. Y su paz, dice Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Así. ¿Cómo es eso? Pues no te podemos explicar. Lo tienes que vivir. O sea, lo tienes que probar. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Tributa a Dios. Dale lo que merece, que es gloria y es honra y es tu vida y es tu adoración. Así. Eso es lo que Él está pidiendo, lo que es de Él y lo que se merece. Y Él te creó y tú eres de Él. Entonces, ahora sí, versículo 1 del capítulo de Salmos 30, capítulo 30. Entonces, acuérdate, el contexto es la inauguración del palacio de David, o posiblemente escribe esto él adelantándose al templo, y entonces David dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Entonces, él le queda claro, si Dios me ha puesto en una posición de influencia, de poder, de autoridad, no es por mí, es por Él. Nunca se te olvide, ¿eh? Si Dios te ha puesto en una posición de autoridad, de poder, de influencia, no te ha exaltado, no es por ti, es por Él. Y entonces David le queda claro y dice, te glorificaré, oh Jehová. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamaré, a ti clamé y me sanaste. Entonces acuérdate, él siempre está recordando lo que Dios hizo, lo que Dios hizo. Entonces, a ti clamé y me sanaste. Oh, Jehová. Y si, ahora, David, acuérdate, era un soldado, ¿eh? Entonces, igual en medio de la batalla, un espadazo. No sabemos. Y él está. Dios me sanó. Entonces, ¿Dios te ha sanado en tu vida? Que dices, ahora sí, ya, sí, me siento re mal. Y Dios, y todavía no, y Dios te sana, y te levanta, y te fortalece. Entonces David se está acordando, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me encanta eso porque él está, hubo un momento en mi vida que pensé que no la libraba, y me libraste, Dios. Ahora, esto va más allá porque aquí está hablando de su alma. Entonces, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Es una metáfora a un pozo profundo donde con una cuerda amarran una cubeta, esa cubeta la tiran por completo al pozo y ya. Y la cubeta no puede salir sola, sino alguien de arriba tiene que jalar la cubeta y sacarla del pozo. Y David dice, yo soy esa cubeta, ya estaba ahí en el pozo, no tenía, o sea, ya no podía hacer yo nada. ¿Y qué hiciste tú? Me jalaste y me sacaste del pozo. ¿No es una metáfora de tu vida? Él te, así, estabas en el hoyo, en la oscuridad, y Él te sacó y te libró. Y entonces David está diciendo eso. Me hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida. Imagínate eso. Y sale del hoyo y está. Yo pensé que ya la libraba. Hoy le estaba platicando a este amigo. Y me dice, y bueno, ¿y qué? ¿Cómo llegaste a...? Me encanta vivir en Veracruz porque nací en Ciudad de México y viví muchos años en Cuernavaca. Y entonces cuando la gente me dice, ¿y qué haces viviendo en Veracruz? Yo, mi negocio no tiene nada que ver con Veracruz. Mi papá y mi mamá no viven en Veracruz. Mis suegros no viven en Veracruz. Y entonces la única manera que me queda contestar es pues porque vine a poner la iglesia. O sea, y ya. Entonces, pues la siguiente pregunta es, ¿qué iglesia? Y entonces ya digo, pues me das 15 minutos y te platico todo el... la historia resumida, y entonces me da una oportunidad de hablar de Jesús, ¿no? A todas las personas que me preguntan, ¿y qué haces viviendo en Veracruz? Entonces, tú siempre tienes que tener algo para que la gente te pregunte y puedas contestar acerca de Jesús. O sea, agarra algo de tu vida y siempre llévalos a eso, que te pregunten. No es lo mismo que tú inicies la conversación a que te pregunten ellos. Entonces, hay truquitos, ¿eh? Para evangelizar. Y yo digo, y chistoso, porque él me escribió a mí, oye, voy a ir a Veracruz, no sé qué. Yo, pues órale, te invito a desayunar. Y digo, no saben lo que se metió este cuate. Pero sí, hora y media, y ahí estamos platicando, y muy, muy bien y muy a gusto. Su papá es un joven, bueno, ni tan joven. Bueno, ¿qué es joven para ti? ¿28 años es joven? Sí, ¿28? ¿A 60? Van muy bien. No, hoy es muy joven. Mi papá apenas va a cumplir 70 el 1 de noviembre. Voy a ir a su cumpleaños ahora y va a ser un pachangón. 70 años, está re bien, sigue trabajando, no para. Todo el tiempo me habla, me presiona. Somos socios en el negocio y nos llevamos súper bien. Y yo creo que nunca se va a retirar así, y le encanta trabajar, y yo feliz que siga trabajando. Y entonces, ya que te... Ah, ok, ya, este chavo. X, sigamos. Entonces, me diste vida. O sea, eso. La Biblia enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con el que nos amó. Ahí está, y nos dio vida. ¿Te acuerdas cuando estabas muerto? Nunca te olvides, ¿eh? Te dio vida. Qué bien. Entonces me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Ah, ya me acordé por qué te estoy platicando eso. Porque le platiqué que cuando yo tenía... Sandy y yo nos casamos a los 22 y a los 23 me dio cáncer. Y entonces ya tengo mi historia, ya. Entonces, y ya sé por dónde llevarlos y así. Y entonces cuando me da cáncer, ya vamos con el doctor, operación, quimioterapia, tres meses, durísimo. O sea, si tú has tenido cáncer y quimioterapia, somos brothers, nos entendemos. Yo te puedo entender lo que sentiste. Tener el sabor de la quimioterapia en tu boca, que es muerte, Están pasando muerte, veneno para tus células, para matar. Tienen que matar lo malo y al mismo tiempo están matando lo bueno en medio de eso. Y entonces yo, una de las cosas que le platiqué a este cuate es que mi búsqueda espiritual empezó porque yo dije a mis 23, si me muero, ¿a dónde voy? Y entonces cuando dices eso, la gente igual nunca ha pensado eso, porque a los 23 no han tenido cáncer. Pero es eso, si te mueres, ¿a dónde vas? Y el cristiano sí puede contestar, el no cristiano no puede contestar, pero el cristiano sí puede contestar, si yo me muero, me voy con Dios. O sea, no, y no te queda la menor duda, sabes que eres hijo de Dios, tu alma y tu espíritu clama, Abba, Padre, sabes que vas a ir con Él inmediatamente, y esa es una de las esperanzas que tenemos. Y por eso, entonces me dio vida eso, esa frase me encanta, me dio vida, para que no descendiese a la sepultura. Y yo contesté esa pregunta, o sea, ¿qué hubiera pasado si yo me muero? Me voy al Seol, me voy al hoyo, al pozo, nadie me puede, así ya, pero por una eternidad. Infierno, el infierno. Ya. Pero ¿qué pasó? Él me encontró y me dio vida. Entonces, ¿cómo no le vas a alabar? Y entonces, versículo 4, cantad a Jehová. ¿Por qué cantamos los miércoles y los domingos? Por esto, porque nos dio vida. Y le tenemos que alabar y estamos súper agradecidos. Y en vez de ir al Seol, vamos a ir al cielos nuevos y tierra nueva, con un cuerpo nuevo y resucitado, y vamos a estar por una eternidad con Él, donde en un lugar donde no va a haber necesidad de sol ni de luna, porque Él mismo es la luz. No va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber hospitales, ya no va a haber quimioterapia, ya no va a haber dolor de espalda. Vamos a estar ahí con Él y le llevaremos de diferentes naciones. Ya no va a haber racismo, ya no va a haber terrorismo, ya no va a haber un problema de Palestina, ya no va a haber Ucrania, ya, o sea, todo eso pasó. Y la gloria de Dios va a caer tan sobre ti como una tormenta, y su paz y su gloria, que todo el sufrimiento ya va a ser nada, va a ser un instante en tu vida, y entonces vas a disfrutar toda una eternidad. Eso es lo que nos espera. Ese es el futuro para el cristiano. Entonces, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor... un momento es su ira y es... Dios es lento para la ira, ¿pero qué? Pero grande en misericordia, grande en misericordia. Y para nosotros en el Nuevo Testamento es, sí, un momento es su disciplina, pero su gracia es para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Entonces, su favor, otra traducción para su favor es su aceptación. Es para toda la eternidad. Y en Cristo ya las puertas del cielo están abiertas. Por la noche durará el lloro. ¿Alguna vez has llorado por toda la noche? O así que estás llorando y te cansas tanto y ya no te salen las lágrimas. Y dices, bueno, ya me voy a tratar de dormir. Y te duermes y sabes, antes de dormir, una última gota de lágrima en mi mejilla. Así. Y se vale, ¿eh? Entonces, por la noche durará el lloro. Y a la mañana vendrá la alegría. Entonces, siempre que hay una noche y hay dolor y hay... Eso no es eterno, eso no va a durar por mucho tiempo. Siempre va a haber una mañana. Y acuérdate lo que dice la Biblia. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande su fidelidad. Entonces, eso da mucha esperanza. En mi prosperidad dije yo, entonces David fue un joven que fue pastor de ovejas y con mucha necesidad, pero de pronto es un rey. Y el hombre es probado en medio de la gran necesidad en su vida, pero también en medio de la gran prosperidad. Yo escuché alguna vez un pastor decir, el gran peligro es cuando Dios te da prosperidad, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer? Con poder, con autoridad, con influencia, con dinero. ¿Qué harías si hoy Dios te dice, está bien, te voy a depositar 10 millones de pesos en tu cuenta? Dices, Diosito, si lo haces, dono el 10% a la iglesia. Pero mira lo que dice David, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás con... O sea, nadie me va, ni en pobreza ni en prosperidad, nadie me va a mover de Dios. Nadie me va a mover de Dios. Tengo la misma necesidad de Él, de su misericordia, de su gracia, de su amor, de depender de Él con todo mi corazón. Entonces, en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor, o sea, si tienes prosperidad es por su favor, me afirmaste como un monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la de sepultura? O sea, David está, ¿de qué te sirvo muerto? ¿De qué te sirvo muerto? ¿Qué provecho hay en eso? Porque si, o sea, no te puedo alabar, no te puedo bendecir, no te puedo glorificar, no te puedo dar el tributo. Entonces, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabaré en el polvo? ¿Anunciaré? Entonces, ¿de qué te sirvo muerto? No puedo ser evangelista. Entonces, mientras Dios no esté aquí, hay que hacer eso que Él nos está pidiendo y saber, Dios me dio vida. Entonces, anunciaré tu verdad, ¿sí? Anunciaré tu verdad si tú me das un día más de vida. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. ¿Necesitas ayuda? Ahí está Dios. Jehová, sé tú mi ayudador. Necesitas ayuda, ya sabes a quién acudir. Ya sabes a quién clamar. Ya sabes a quién invocar. Ya sabes a quién buscar. Ya sabes, en medio de tu necesidad, ya sabes a quién adorar y glorificar. Entonces, Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Y sí, sí, la Biblia sí dice ese versículo, pero está en el Antiguo Testamento, entonces no vamos a bailar. Hay iglesias que, ahí está, no, sí, sí, sí. Y ya entonces hacen sus ministerios de baile y sus banderas y todo. Digo, sí, 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 pero no está en el Nuevo Testamento. Ahí está, no lo confirmen. No está en los evangelios y no está en las cartas y no está en Apocalipsis. Entonces, pues ahí lo dejamos. Sí, bueno, si quieres bailar, baila en tu casa. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio. Entonces, vestido de cilicio es luto. Entonces, luto, llorar en la noche. Pero, entonces, ¿y qué hace Dios? Me ceñiste de alegría. O sea, me desvistes de eso y me vistes de alegría. Por tanto, a ti cantaré. Gloria mía. Y en cambio, no ves baile en el Nuevo Testamento, pero sí ves canto, ¿eh? Con salmos y cánticos. Háblanse unos a otros con salmos y cánticos espirituales. ¿Y qué ves en Apocalipsis? Están cantando en el cielo. Santo, santo, santo. Jehová, Dios Todopoderoso. El que es, el que era y el que ha de venir. Ahí está, entonces. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Entonces es eso, nadie me... Y hay movimientos, ¿no? Que hablando de justicia social, las mujeres, hashtag, nadie me puede callar. Hashtag, voy a hablar. Los homosexuales, LGTB, no callaré. Y yo digo, ok, ¿está bien? El problema es que cuando pones algo que es lo más importante para ti y se vuelve tu Dios. Y lo vas a defender con todo tu ser. Y nosotros lo que no podemos callar es quién es Dios y de su justicia y lo que Él enseña y lo que es bueno. Entonces, ahí está, nosotros, hashtag, no callamos el Evangelio. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Y está hablando de eternidad. Entonces vamos a necesitar una eternidad para seguirle conociendo y seguirle alabando y seguirle glorificando y así, por una eternidad. Esta vida es demasiado corta, se va a terminar, pero lo que viene es increíble. Entonces eso es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, Ahí está, dos increíbles salmos. La próxima semana veremos Salmo 31 y después veremos Salmo 32, que habla del perdón de Dios para tu vida. Entonces aquí nos vemos. ¿Oramos? Y Señor, el día de hoy clamamos a ti y te damos toda la gloria y el poder. La gloria es a tu nombre, que adoramos hoy en la hermosura de tu santidad. Y Señor, anhelamos siempre tu voz, que tu voz es como un trueno, tu voz es gloria, tu voz es potencia, es quebranto, es fuego, es temblor, es desgajo. Tu gloria, tu poder, tu voz es soberana, con autoridad. Y ese mismo poder, que hay una tormenta, tú lo usas para fortalecernos. Y hoy te pedimos, Señor, fortalécenos. Hoy te pedimos, Señor, que, como dice tu palabra, nos bendigas. Bendice a tu pueblo, Señor, con tu paz. Y pon esa paz en nuestros corazones que sobrepasan todo entendimiento. Y te damos gracias, Señor. Sé tú nuestro ayudador. Tú eres fiel, tú nunca nos fallas, nunca nos fallarás. Y por eso te amamos y te alabamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.